Buenas, ¿cómo andan? Acá arrancamos el episodio 11. Me parece que la vez pasada me equivoqué, dije 9 y era el 10, así que este sería el 11. Bienvenidos, Paleocast.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, aquí estamos. Bueno, como les anticipé la última vez, quiero hacer un episodio o varios, tal vez. No sé para cuánto va a dar, pero estoy muy interesado leyendo un libro que se llama El mito vegetariano. Pero bueno, no lo terminé de armar aún, no terminé de trabajarlo, así que quiero darle un poquito más de rosca para traer algunos conceptos que me parece que están buenos. Creo que va a dar para más de un episodio. Pero bueno. Bueno, hoy quería contar algunas experiencias, hablar de una nota medio falopa que encontré en Infobae, que algunas cosas leo así por arriba, y esta le presté un poco de atención porque son los famosos congresos. Digamos, básicamente la nota habla sobre hambre versus obesidad, cómo se explica que en el mundo aumenten a la vez. Están como medio perdidos, pero más allá del contenido puntual de la nota, ¿no? Esto discurre en el Congreso Mundial de Nutrición 2017 que se realiza en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, un tal Benjamín Caballero acá nombra, que viene de la Universidad Johns Hopkins, y vamos como desplegando ciertas cucardas, ¿no es cierto? ¿No? Esto es tal persona que viene de la FAO, que es la no sé qué cosa, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y es como que no, la nota va arrancando comentando o dando las referencias de dónde viene esto. Bueno, cuestión de que del 15 al 20 de septiembre se realizó este congreso de la Unión Internacional de Ciencias Nutricionales. Y uno diría, ¿no? Están como los cráneos. Entonces empiezo a leer un poco por acá. Y una de las cosas que está el Benjamín Caballero, digamos, habla y que tiene un doctorado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Estados Unidos, digamos que con tanta cosa que estudió y tanta universidad, deberían tenerla re clara, ¿no? Cuestión, aumenta la obesidad y sin embargo, como empieza la nota, hay hambre en el mundo. Bueno, entonces es como que estamos en el siglo XXI, sabemos un montón y sin embargo hay ciertas cosas que están desconcertados. Y yo no mucho no me lo creo. O tal vez sí, pero los desconcertados son los que leen las notas, porque me parece que este señor, Benjamín Caballero, digo, lo pongo como ejemplo porque al parecer el diario fue con quien charló. Pero bueno, creo que tiene bastantes conocimientos como para darse cuenta de un montón de cosas y cómo funcionan. Porque varias de las cosas que yo les expliqué acá no son unas cosas extrañísimas, rarísimas y fuera de contexto. Se caen como muy lógicas. En realidad, el sentido común con respecto a las grasas nos dice que no, ¿no? Que si uno, a ver, lógica, la lógica al revés. Si uno come grasa, se llena de grasa. Bien, y yo les fui explicando que los mecanismos del organismo justamente no es así. Porque nosotros estamos preparados para consumir grasas. Ok. Ahora, hay un montón de otras cosas que sí son muy lógicas. Digamos, ¿por qué? ¿Cómo está la salud de la población? ¿Mejor o peor? Y en realidad la calidad de vida está peor, ¿no? Como les contaba, el caso, creo que se los comenté, esto ahora me entra la duda, pero el caso de un compañero, de un amigo que empezó y que de repente bajó 7 kilos, creo que sí, que lo comenté. Corre, o sea, es deportista o por lo menos hace actividad física y cuando dejó las harinas bajó 7 kilos, o sea que sobraban esos 7 kilos, porque si no, no se hubieran bajado, porque en realidad come más que antes tal vez. Y no es que está comiendo cosas rarísimas, ¿no es cierto? Solamente coco, no, come un bife, o sea, carne de cualquiera, vegetales. No creo que ningún médico me pueda discutir que eso tiene algún tipo de riesgo, comer un bife con una ensalada. Bueno, sí, bueno, voy a escuchar que es mucha proteína, es mucho de esto, es mucho de lo otro, pero nunca es mucho, mucha gaseosa, mucha empanada, eso no es mucho, los médicos no dicen que es mucho. Bueno, cuestión, quería leer algunos comentarios de este hombre como para analizarlo. Dice, mucha gente no sabe que la obesidad es principalmente un problema de países en vías de desarrollo, no de países avanzados, puntualizó. Hay obesidad en todos lados, pero el 70% de niños y adolescentes obesos están en países en vías de desarrollo. Lógico, porque comen cereales, basura, los países desarrollados. Vamos a parar igual porque Estados Unidos es el imperio y tiene que ver la cultura. Pero digamos, yo no considero un país muy desarrollado a Estados Unidos. Digamos, creo que hay lugares en el mundo que se vive muchísimo mejor en todo sentido. Me parece que los norteamericanos, si bien son el imperio y manejan la punta de lanza de un montón de cosas en el mundo, no me parece que tengan una gran calidad de vida. Yo llamaría países desarrollados, como dice acá, porque ¿qué son los países desarrollados? ¿No? Hay que ponerle un parámetro, bueno, pero yo lo consideraría más países como los Países Bajos, ciertos países de Europa, donde realmente la calidad de vida, medida tal vez en felicidad, en años, no sé, es mucho mejor que en Estados Unidos, ¿sí? Que hay, aparte está muy polarizado Estados Unidos, pero bueno, se me corrió la nota por acá. Bueno, cuestión, da algunos comentarios y quería leer un detalle, dice... justo se me movió esto. Y lo toqué con el dedo. Acá está. Dice: yo soy del bando. Perdón, un tema anterior. Otro de los temas que surgen individualmente en torno al problema del rol de los alimentos ultraprocesados. ¿No? Habla este hombre de los alimentos ultraprocesados en el aumento de la obesidad. Están, por un lado, los expertos que creen que son grandes culpables, estos alimentos ultraprocesados, los grandes culpables, y quienes creen que no es posible adjudicarles esa responsabilidad. ¿No es cierto? Bárbaro. Yo soy del bando que no cree que es así, disparó Caballero. Hay gente que dice que los alimentos ultraprocesados tienen la culpa de todo. Yo creo que es un factor, pero no es fácil de cuantificar, porque casi todo lo que comemos está procesado. Desde mínimamente procesado, como hervir la leche, hasta poner un conservante para que dure más. Y en muchos de estos casos no hay evidencia de que eso sea un daño para la salud. Y acá es a lo que quería llegar, ¿no? Cuando uno lee la nota, se va como tragando todo el discurso de estos personajes del MIT y te deslizan levemente que no hay evidencia de que sea un daño. E instalan la duda, que es la gran duda donde, y quiero acá atar a los comentarios que dice que iba a hablar, que dije que iba a hablar al principio del capítulo, la gran duda, que es el gran tema de esto, por lo cual yo en muchos casos digo que es imposible hacer la paleo, ¿no? ¿A quién se le ocurre semejante locura de dejar de comer pan, que es tan bueno y es tan... en las religiones y el trigo en la religión de este país, que es la católica, creo, ¿no? Buah, la espiga de trigo. Cuestión, lo más pernicioso de este artículo es que no hay evidencia de que eso sea un daño para la salud. Y eso es la gran mentira, porque hay muchísimas, enormes evidencias de que los conservantes hacen muchísimo daño. Pueden ir a lugares tan inverosímiles como a una casa de una cochería y preguntarle a la gente del mundillo de los cadáveres cuando nos morimos qué pasa, y van a ver que lo que le van a contar, por ejemplo, no, que los cadáveres que van en los ataúdes en tierra los abren 15, 20 años después y están momificados de la cantidad de conservantes que consumimos durante toda nuestra vida, que no tenía nada que ver con lo que ocurría hace tal vez 80 años atrás. Entonces sí hay evidencia y hay una cantidad enorme de médicos responsables que sí saben qué hace cada cosa, porque está la ciencia avanza, sabe. Para algunas cosas se hacen los boludos y dicen que no hay evidencia, y para otras sí se sabe, señores. Entonces, estas son las cosas. Esto es a lo que yo estaba buscando en realidad sin querer en la nota cuando la empecé a leer, ¿no es cierto? Entonces, instalan en el lector, cuando pasa esta frase que parece así, un comentario más, y siguen leyendo. Dice, sin embargo, esto no quiere decir que los alimentos sean inocentes, en los que sí estoy de acuerdo, dice este señor, que con los dice, de acuerdo con los anti-ultraprocesados, en que hay industrias que producen sustancias de los alimentos con el único fin de venderlos. Y justamente aclara por el color, por la textura, sigue hablando sobre que no tienen ningún valor nutricional, y estos alimentos, por ejemplo, que en algún tipo de una golosina tenga 20, de 20 elementos, 18 que no sirven absolutamente para nada más que para dar textura, color... y algún que otro sabor, es para vendérselo, y a los chicos llama, que es en lo único, que por lo menos coincido con este señor, las peores basuras se las damos a los chicos, pero guarda, ¿cómo le vamos a robar la niñez? Es un tema que hasta he discutido con algunos amigos que son muy, muy inteligentes, pero es muy, muy complejo cuando también tiene uno de los hijos en el medio, en definir, a decir, y lo voy a dejar afuera de todo. Y, no sé, fíjate, qué sé yo, tal vez sea lo mejor que estás haciendo por él. No lo sé. No, ahí toco tal vez alguna espina de los que tenemos hijos complicada, porque está el hecho de la sociedad y empieza a profundizarse el problema, que no es solo alimenticio, sino que empieza a ver con la pertenencia a grupos y empieza a ser un conflicto de que empezamos a encarar la sociedad. Y en realidad esto va desencadenando en el conflicto de que somos responsables de lo que nos pasa. Y esta sociedad, que todo lo compramos, desde llevar a los chicos a una institución y no querer darle bola a la educación, lo entrego y que me lo eduquen. Y eso se fue perdiendo, como se pierde el cocinar. Voy haciendo un paralelo. No es así. Uno es su médico, uno es el padre de sus hijos, uno los cría, uno se tiene que ocupar y el amor lo da uno. Creo que la alimentación es un gran factor de dar amor y preocupación. Y justamente descargarse o aliviarse una carga de decir, puta, estamos viviendo como el orto en un montón de cosas, nos supera, nos da un overflow, nos supera la cabeza y es mejor no pensar y seguir para adelante y comprar el alfajor, el juguito y mañana vemos. Entonces, sí, claro, la paleo yo digo que es muy fácil en un montón de cosas cuando ustedes enfrentan una realidad. Eso es lo que más me maravilló del libro que les vengo comentando, que estoy preparando. Estamos adelante de un montón de cosas hoy, con tanto conocimiento que la raza humana va juntando. En todo sentido, desde lo religioso, que no es el tema de este podcast, y yo tengo mi opinión, como siempre respeto todas. Yo tengo la mía, pero acá hablo de nutrición. Pero lo toco el tema porque hay muchas aristas y cambió mucho en el mundo y hay muchas posturas como las políticas. Entonces, la relación que quería hacer de esta responsabilidad y lo difícil que es hacer la paleo no es hacerla físicamente, sino es entender lo que es la paleo y convencerse de que estoy haciendo y que estoy tomando el rumbo, las riendas de mi vida para yo vivir mejor y hacer vivir mejor en todo caso si tengo hijos a cargo, ¿no? Si son menores, chiquitos. En definitiva, tengo la responsabilidad de haberlos traído al mundo y enseñarles lo mejor. Y es que después ellos elijan, que es lo que yo estoy haciendo con mi hija más grande. Le explico, sabe, se encuentra con estos problemas, ¿no? De estar en el colegio y que haya galletitas. Y le dije, cuando seas más grande y tengas más herramientas, tal vez puedas elegirlo. Lo importante es que sepas. Eso es lo que yo, la bajada de línea. Y hago la conexión para ir cerrando con dos comentarios, ¿no? El primero, que está directamente relacionado con esta dificultad, que una persona cercana acá de mi barrio me vio, me preguntó, preocupado por un dolor de cintura que tenía, me empezó a preguntar, me vio mi actividad, digamos, que no es que voy al gimnasio y me paso 9 horas, de repente cada tanto salgo a correr, la verdad que ahora estoy saliendo a correr cada 10 o 15 días, no más y menos también, no anduve con muchas ganas. Y sin embargo, me mantengo, por lo que él ve, ¿no? Esta persona, flaco, digamos, con algunas características que le llamaron la atención. Entonces me empezó a preguntar. Bueno, una persona con bastante sobrepeso, yo le podría calcular unos arriba de 20 kilos, tranqui, sino, sí, 25 kilos de más, por ejemplo, más o menos, un poquito más tal vez. Que en el común de la gente diría, nada, con 10 kilitos está bien. Yo hablo realmente lo que su cuerpo necesita y si hiciera conciencia una desintoxicación. Le comenté, me preguntó varios días, se activó, empezó el gimnasio, empezó a moverse, le mejoró un dolor, empezó a bajar de peso y hace unos 2 meses lo noto que, sin embargo, la panza, digamos, tenía muy hinchada. Dije, qué raro este pibe. Le digo, ¿cómo andás? ¿Estás haciendo algo en gimnasia? ¿Cómo venís con la alimentación? Le pregunté de onda. Sí, bien, bien, no toco una harina, pipi. Bueno, perfecto. Voy a la mañana abajo y estaba comiendo un paquete de galletitas. Y me miró como si fuera que lo descubrí. Qué boludez, porque yo que coma lo que quiera, a mí que me importa, ¿no? Pero le digo, pero escúchame, me río. Le digo, ¿no era que lo comías harinas? Bueno, de una. No entendió nada. Está bien, perfecto. Es bárbaro, o sea. Pero lógico, si Yo te estoy hablando de una desintoxicación de 3 meses para sacar el azúcar pegada a los glóbulos rojos y vos te tragás 2 galletitas con azúcar de paquete, no sé, la marca que quieran, porque es toda la misma basura. Lógico, ¿no? No desintoxicás nunca el cuerpo y el efecto, por más que bajo de peso, va a llegar a como es lo que, a ver, paralelo. Che, dejé de fumar, ok, pero a la noche, viste, una vez por semana o 2 veces por semana me fumo un pucho. Hacé lo que quieras, pero la verdad es que, a ver, conceptualmente, ¿dejaste de fumar? No, fumas menos, perfecto, mejor, tal vez, para tu salud, qué sé yo. ¿Me explico? Nada, me causó gracia y, de todos modos, lo que tomo de eso, no porque lo hago, no, a mí me importa, digamos, pero me causó, como para comentarlo, el tema de que como que estaba pecando hacia mí, ¿no? El tema es cada uno, ¿no? Que se haga responsable de lo que quiera hacer. Porque es el cuerpo de uno, lo que le pase al otro no nos influye tanto. Digamos, en esto, ¿quiere comer una milanesa? ¿Que la coma? Bueno, en fin. Ah, y el otro comentario relacionado que también lo quería traer, digamos, varias personas como que me catalogan o me tratan o en varias conversaciones. Es un tema recurrente, lo noto porque lo traen a colación, me lo comentan, les genera ruido. A otros absoluta ignorancia, no ignorancia, absoluta indiferencia lo que yo coma, como yo no miro lo que comen otros, ponele, o si se toma un té o un café. Pero otros me prestan atención y me hablan del tema, ¿no? En la oficina. Y varios están como... el concepto de que vos tenés una verdad... como si yo fuera el talibán de la verdad y que les estoy diciendo para nada, ¿no? ¿Por qué les generará tanto eso? Les parece muy extraño, pero bueno, está bueno que les llame la atención y les pique el bichito. Tal vez en algún momento relacione, ¿no? Una de esas personas está todo el tiempo resfriado, invierno, verano, siempre tiene mucosidad, estornudos, alergia. Vive todo el año con alergia. Entonces, está en una constante inflamación, ¿no? Cualquier médico responsable sabe qué decirle. Y esto me hace acordar a que tengo un médico que participa en el foro, que realmente es un personaje que cuenta anécdotas, que ojalá lo pudiera traer y escucharlo es un placer, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo comprometido donde hasta no hubo hilos de las charlas en el foro, donde lo atacaron. Porque hay algunos personajes, todo bien, ¿no? Pero como palio extremos que van en contra de los médicos. No, para nada. La cosa es sumar todo. ¿Cómo voy a encontrar un médico? A ver, señores, yo no uso un antibiótico, una infección, me muero. De eso se morían antes. O sea, esto no es en contra de nada. Esto es sumar lo mejor. Pero yo lo veo tan claro, digamos... La relación con respecto a dejar de consumir veneno, no es que elegir consumir otra cosa, es parar de consumir cosas que no sirven para nada. Y bueno, un poco el médico realmente cuenta anécdotas y situaciones de que ha salvado vidas él, porque es cirujano, es un crack. Y por supuesto se apoya en la medicina moderna y hace lo que puede para salvar una vida, pero bueno, después hay otras anécdotas muy muy buenas de casos de que simplemente cambiando la alimentación... Las mejoras son violentas y otros colegas dicen, ¿cómo hiciste? No hice nada, le dije que deje de comer harina. Bueno, y azúcar, o sea, cambio mínimo, es volver unos años a lo que hacíamos, casi les diría. A nuestros abuelos, tal vez, yo que tengo 40 y algo, y dejar de consumir las basuras que la industria...